Volem presentar-vos a Kevin Rodríguez Whitman. Ell és doctor de la Universitat de La Laguna, ha presentat els resultats de les seves investigacions en diferents congressos internacionals i publicacions, ha fet estades d'investigació al Regne Unit, Alemanya i Portugal, i compagina la vida acadèmica amb la divulgació i l'escriptura. Bé, aquest seria un currículum molt i molt abreujat, però en qualsevol cas sí que ens dona una idea de quines són, com a mínim, les preferències professionals del nostre convidat. Rodríguez Whitman acaba de publicar a Geoplaneta La huella de los mapas, cartografia de lo humano. En les seves pàgines hi ha la recopilació de històries fascinants que van des de la prehistòria fins als nostres dies. Un recorregut que ens mostra com els mapes han marcat la nostra forma d'entendre el món i també, evidentment, la forma de les vides de les persones que ocupaven aquells països on els mapes anaven o no delimitant la seva situació social. Kevin Rodríguez Whitman, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Muchísimas gracias por estar en nuestro programa y por ayudarnos a entender cuál es exactamente esa huella que han dejado los mapas en el ámbito social o en el ámbito de las personas, básicamente.
Sí, gracias a ustedes. Siempre es un placer hablar de estos temas.
Bueno, sí, la verdad es que es un tema muy, muy interesante desde la perspectiva de que probablemente hemos sido nosotros, bueno, nosotros, tú y yo no, pero nuestros antepasados europeos han cambiado la vida de muchísimas personas.
Claro, sí, sí. O sea, él es cuando te das cuenta de ello, es cuando ves que los mapas son mucho más allá, o sea, van mucho más allá que una simple representación gráfica, ¿no?, del espacio. Una definición básica es esa, ¿no? Y es la idea con la que nosotros hemos crecido en relación a los mapas, ¿no? Que son los que son, quiero decir, que es la representación objetiva de pues del mundo, de una parte de él, de una parte del espacio, digamos, geográfico, pero realmente son conceptos y son elementos mucho más profundos y mucho más, digamos, heterogéneos.
Tú has querido en este libro pues mostrar un poco la humanidad de los mapas, ¿no? O sea, justamente eso que estás diciendo. Un mapa no es un papel en el que se dibuja un determinado territorio y unas determinadas líneas, sino que además son países que por unas u otras conveniencias se han ido distribuyendo a lo largo de la historia de forma diferente, ¿no? Pues porque tenían más agua, porque tenían más materiales interesantes y sin pensar, yo creo, no sé, tú dirás, pero sin pensar demasiado en las personas que habitaban esos espacios.
Claro, efectivamente. Realmente cuando hablamos de estos temas tenemos que tener muy en cuenta el contexto, ¿no? De determinados mapas, incluso determinadas tradiciones cartográficas, por llamarlo de alguna manera, debemos tener muy en consideración, digamos, por qué se realizaban o se realizan estos mapas, cuál es la función, y si es cierto lo que comentas, ¿no? Que muchas veces pues no se tiene en cuenta la realidad de un determinado espacio, ¿no? Y más allá de eso, y bueno, como tú comentabas al principio, ¿no?, en la primera cuestión, los mapas nos condicionan, han condicionado nuestra historia, condicionan nuestro día a día, ¿no? Hay mapas por todas partes y nosotros también, algo que menciono y de lo que hablo en el libro, pensamos en términos, digamos, cartográficos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, de forma consciente o inconsciente, muchas veces más inconsciente que consciente, ¿no?
Hemos descubierto en tu libro que en la prehistoria ya había mapas.
Sí, es una cuestión, digamos, polémica dentro de la comunidad científica, ¿no? Pero sí se han encontrado ya desde hace alrededor de 10.000 años aproximadamente, representaciones que pueden ser que son analizadas y son interpretadas como mapas o al menos representaciones cartográficas, ¿no? Pero claro, para ello, digamos que para entender esa cuestión y para profundizar en ella es absolutamente fundamental quitarnos determinadas ideas y determinadas definiciones alrededor de los mapas que tienen de nuevo mucho que ver con cómo nos hemos criado pues en términos cartográficos, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea de mapa que hemos adquirido desde nuestra infancia?
que es probablemente empieza o es uno de los primeros mapas tal y como los entendemos hoy, es en el siglo XIII, ¿no? Que es ese mapa de la representación cartográfica de la Edad Media.
Sí, por supuesto hubo mapas pues mucho antes, ¿no? El estudio de los mapas también es relativamente complicado dependiendo de la época a la que nos acerquemos, ¿no? Pero sí, los mapas tal, entre comillas, tal como los conocemos hoy, digamos que precedente directo está en el siglo XVI, ¿no? Está en el Mapa Mundi de Mercator, del flamenco Miguel Mercator, que bueno, es el creador, digamos, de esa proyección cartográfica que todavía se sigue utilizando en gran parte. Pero, por supuesto, evidentemente hay precedentes muy muy anteriores, como bien comentas, ¿no? En la Edad Media, en el contexto medieval, en este caso de la Europa medieval, pero también, por supuesto, a nivel global, tenemos pues las cartas náuticas, ¿no? Cuyo primer o portulanos, vamos, cuyo primer ejemplo conocido data de finales del siglo XIII, alrededor de 1291, pero ya mucho antes, por supuesto, había representaciones o hay representaciones cartográficas que debemos tener muy en cuenta, representaciones que responden a diferentes maneras de ver el mundo, porque una representación del mundo también es una visión de él, ¿no? Es una demostración de una determinada cosmovisión, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ya. Oye, de todos estos mapas, yo me imagino que para elaborar, para hacer este libro, has visionado muchos mapas. Bueno, a lo mejor muchos de ellos ya los conocías sobradamente, ¿no? Pero de todos los mapas que tú, por los cuales tú te has interesado, ¿cuál dirías que es el más sorprendente o el que más nos puede sorprender a los profanos?
Bueno, pues sí, es lo que dice. Muchos de los mapas que he trabajado en el libro ya los he trabajado, digamos, desde el punto de vista académico, ¿no? Bueno, en mi tesis doctoral, por ejemplo, o en mis investigaciones. Pero hay algunas representaciones y algunas tradiciones cartográficas, digamos, que sí son bastante sorprendentes y que me sorprendieron mucho en su momento cuando me enteré, ¿no? Por ejemplo, el caso de ese patrimonio de San Basilio de Palenque en Colombia, que dedico un capítulo a él, de los mapas, digamos, representados en el pelo de las niñas, ¿no? A través de trenzas. ¿Sí? Trenzas que representan un determinado espacio geográfico, y esto tiene su origen en principios del siglo XVII, cuando se crea la comunidad de San Basilio de Palenque, que se ha considerado, digamos, el primer pueblo libre de América, un pueblo fundado por esclavos cimarrones, esclavos que huyeron de un emplazamiento, digamos, de una hacienda en la que estaban, como digo, valga la redundancia, esclavizados, y en esa hacienda, pues las mujeres por la tarde, ¿no?, cuando caía la tarde en los patios y demás, realizaban trenzas, le hacían trenzas a las niñas, con unas formas muy, muy específicas, y esas formas pues representaban el entorno circundante, ¿no? La tradición oral dice que representaban el entorno circundante, es decir, los determinados caminos o colinas o bosques o riachuelos que puede haber alrededor en esa hacienda, que solían ser también de grandes dimensiones, y esos códigos que creaban eran compartidos secretamente por la comunidad, sobre todo por los esclavos que estaban organizando una, digamos, la fuga, ¿no? La fuga de la hacienda. Y por tanto esas representaciones pues quedaban, ellos las memorizaban y encontraban el camino de salida. Y eso se ha convertido en uno de los grandes elementos de identidad del pueblo o del corregimiento, digamos, de San Basilio de Palenque, que es una población que está cerca de Cartagena de Indias, ¿no?
Sí, unos 50 kilómetros, creo, ¿no?
Efectivamente. Y que se ha, vamos, ha basado, digamos, en gran parte su identidad, una identidad muy relacionada pues con la libertad, con la búsqueda de la libertad y con el patrimonio propio, ¿no?, de esa comunidad. Y es una historia que bueno, yo cuando empecé a leer sobre ella me alucinó, ¿no?
Bueno, realmente, claro, es que es una historia que te engancha bastante, porque pensar que los esclavos podían encontrar el camino de salida de la finca a partir de las trenzas, de los mapas elaborados en las trenzas de las niñas, pues bueno, claro, es una historia muy sorprendente, ¿no?
Claro. Y incide también en esa idea de lo necesario que resulta y de lo sano que resulta abrir un poco nuestra mirada, nuestra concepción cartográfica, ¿no? Y nuestra idea de lo que es un mapa, ¿no?
La huella de los mapas también nos aporta información sobre los mapas del poder, que aquí habría mucho que hablar, por supuesto, los mapas del arte, los mapas literarios, en fin, que no penséis en definitiva que es un libro de mapas, que también, pero es un libro en el que vemos exactamente cómo los mapas han marcado la manera de entender el mundo clarísimamente. Kevin Rodríguez Whitman, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Carmen.
Venga, hasta
muy
otra.
Amable.
Adiós.
Chao.